Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Sean ustedes, como siempre, muy bienvenidos y, como siempre, les mando un muy afectuoso saludo a nombre de todos en producción, agradeciéndoles también por brindarnos el muy apreciable beneficio de su atención. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición de inmigración y sobre esta temática tenemos varias noticias, aunque también nos adentraremos un poco a comentar otra gran novedad, la batalla en el Congreso por los derechos del voto ciudadano y para deshacer los candados políticos, la batalla por cambiar la obstrucción del filibusterismo. De esto y más hablaremos. Si gusta y si puede sumarse a la plática, no lo dude, tenemos lista la línea de la Tribuna Libre, que está a su disposición gratis desde cualquier parte del país. Si está en México, llámenos o textéenos al WhatsApp al 559-835-9235, 559-835-9235. Éntrele para whatsappear sin problemas, amigos radioyentes. Pues bien, la semana pasada el Departamento del Tesoro publicó su regla final sobre los fondos de recuperación fiscal estatales y locales para la ley del Plan de Rescate estadounidense. El lenguaje de la regla actualizada respalda las llamadas de defensores e inversionistas para que se prohíba que los estados usen los fondos de ayuda de COVID-19 con el fin de construir nuevas prisiones o de expandir las existentes. El fallo aboga también, además, por el uso de esos fondos para abordar las disparidades raciales, ambientales y sociales, así como soluciones efectivas para la salud y la seguridad públicas. Aún así, funcionarios del gobierno de Alabama, en el sur, no se dieron por aludidos y advierten que las reglas federales no parecen bloquear el plan del estado de usar $400 millones en fondos de ayuda para la pandemia con el fin de construir sus prisiones. Alabama está destinando $400 millones de los más de $2,000 millones que recibirá del plan de rescate para construir nuevas prisiones, lo repito. Funcionarios estatales dijeron el viernes que las nuevas reglas no les prohíben dicho gasto. La titular de la Unión de Libertades Civiles de Alabama, Jaton Busby, dijo en comunicado que la construcción de prisiones es inapropiada, particularmente mientras los trabajadores de la salud, los maestros, los propietarios de pequeñas empresas y tantas otras personas en Alabama estén luchando durante esta pandemia en curso, estén batallando tanto. Pero no es demasiado tarde para que el gobernador Ivey y la legislatura hagan lo correcto y detengan este plan irracional que no es efectivo para abordar la crisis real que enfrentan las prisiones de Alabama y también los encarcelados. Tienen todo el poder para cambiar de rumbo, reasignar esos fondos y evitar que el gobierno federal llegue directamente a intervenir. Estas fueron declaraciones, repito, de la Unión de Libertades Civiles. Pues bien, para comentar este tema y más, tenemos la presencia ya por vía del teléfono de Morgan Simon. Ella es inversionista con la empresa Candid Group, escritora para la revista financiera Forbes.com. Es también activista en la lucha contra las prisiones privadas y los derechos de los inmigrantes en centros de detención. Se especializa en usar las finanzas para catalizar cambios pro justicia social. Me acompaña desde Oakland. Morgan, bienvenida.
Gracias por tenerme aquí.
Gracias por su presencia, Morgan. Morgan, ¿puede resumir en sus propias palabras las nuevas reglas que ha hecho circular la administración Biden, las reglas finales, y que gobiernan el uso, la inversión de los fondos federales del plan de rescate destinados a aliviar los estragos de la pandemia del COVID, destinados a la recuperación local y estatal? ¿Qué tan claras son estas reglas en contra de su uso en proyectos tales como las prisiones?
Sí, lo que habíamos encontrado es que en 17 estados en todo el país tenían planes de utilizar más de $800 millones en construir prisiones. Y pensando que esos fondos que deben de ser para la crisis de COVID, que cuando pensamos en qué necesitamos saliendo de COVID, servicios de salud educación, ¿no? Esos deben de ser las prioridades de los estados y no de construir prisiones. Pero como dijiste, no es demasiado tarde, que todavía hay la oportunidad de manifestar al nivel local en esos 17 estados. Y estamos felices de ver que la nueva regla de la administración Biden dijo muy claramente de construir nuevas prisiones no es un uso apropiado de esos fondos, ¿no? Entonces es posible que algunos de estos proyectos van a tener que parar, pero en otros casos, como Alabama, están buscando cómo utilizar algunas excepciones que todavía quedan en esa ley. Entonces, por eso parece que el Estado quiere seguir con su plan, pero va a tener que escuchar a sus ciudadanos, ¿no? Que están diciendo que queremos más educación, menos prisiones, queremos más servicios de salud. Y que el plan de Alabama ahora está diciendo que quieren gastar 5 veces más en esas prisiones nuevas que quieren gastar en la en la salud, ¿no? Que no tiene ningún sentido saliendo de COVID. Entonces, aunque la administración de Biden ya hizo ese reglamento diciendo que no se debe de utilizar esos fondos para las prisiones, esa lucha no se ha terminado, ¿verdad? Y es por eso que hay organizaciones como Presente.org que están luchando mucho para decir necesitamos salud, no necesitamos más prisiones.
¿Puede darnos una idea del proyecto de Alabama, de los planes que tiene Alabama? ¿Qué tipo de prisión, qué tipo de prisiones son las que tiene en mente para gastar estos 400 millones de dólares?
Sí, entonces realmente esos 400 millones es parte de un plan más grande, de más de $1 billón, que el Estado quiere construir 3 prisiones nuevas y querían hacerlo en parcería con una empresa privada que se llama Core Civic. Entonces, no es solamente financiar prisiones, pero es la idea de que vas a tener una empresa ganando por cada persona que esté encarcelado. No tiene mucho sentido, ¿no? Y es lo mismo que vemos con los centros de detención, que más del 70% de los inmigrantes encarcelados están en esas prisiones privadas. Entonces, eso tiene que ver con un problema que tenemos en la economía en general, que ya nuestras prisiones se han convertido como una oportunidad para ganancias, para esos negocios. Entonces, Alabama ha estado por un rato ya buscando apoyo del sector financiero, pero no ha tenido mucho éxito en buscar este tipo de apoyo. Y puede ser por eso que ya están buscando de utilizar esos fondos del Estado para financiar esos proyectos. Pero realmente cuando todavía están recuperando sus hospitales, no tiene mucho sentido que están priorizando las prisiones en este momento.
Ahora, ¿por qué los funcionarios estatales de Alabama suenan tan confiados? ¿Por qué tienen tanta confianza de que pueden usar estos usos pese a las restricciones? ¿Cuáles son esas exenciones o excepciones a las que están apelando?
Sí, la excepción que han encontrado tiene que ver, tiene un parte de la ley que dice si un estado ha perdido ganancias de sus impuestos en ese último año que muchas economías se han bajado, pueden utilizar ese dinero por cualquier propósito que quieran, ¿no? Como un alternativo a lo que iban a ganar por los impuestos. Pero yo creo que al final del día, todavía eso depende de los ciudadanos a cada estado, de poder levantar la mano y decir, nosotros pagamos los impuestos, e incluso los indocumentados, ¿verdad?, que pagan bastante impuestos también. Y queremos que esos fondos sean dirigidos donde hay más necesidad. Y esa necesidad está afuera. Están financiando los hospitales, los servicios de salud mental, ver cuáles son las razones que tenemos prisiones tan llenas, que no es necesario muchas veces. Entonces, bueno, por eso están diciendo que pueden utilizar esa excepción, pero todavía es una lucha que no ha terminado.
Uh-huh. Así que prevé que los ciudadanos del estado comenzarán a levantar sus manos. ¿Prevé usted litigios por el uso indebido de estos fondos por parte de ciudadanos dentro del estado de Alabama?
Sí, yo creo que sí. Ya yo creo que hay personas viendo esas oportunidades de utilizar los métodos legales, y es posible que lo mismo que vamos a ver, porque es no solamente Alabama, es Arkansas, Arizona, California, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Maine, Missouri, Mississippi, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Utah, Wisconsin, son los 17, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser una lucha bastante nacional, y utilizando todas las formas de protesta, todas las formas de legales que existen.
¿Le sorprende ver a California en esta dudosa lista?
Sí, exactamente. Los dos estamos sentados en California, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando, hay un proyecto en Merced que están buscando construir, que sería 256 camas nuevas en un prisión, que sería como $13.5 millones. Eso es la idea de lo que habían, el plan que tenían, pero puede ser ahora con ese nuevo reglamento de la administración de Biden que no van a poder construir. Y yo creo que es un momento en todos esos estados para estar pensando cuál es el uso más importante de ese dinero que es supuestamente orientado por aliviar COVID. Para dar otro ejemplo,
¿sí?
Quería comentar un poco lo que está pasando en Arizona, si se conoce a Maricopa County, ¿no? Donde claro. Tenía bastante problemas con Sheriff Arpaio.
¿Cierto?
Ellos están proponiendo poner $4.2 millones de dólares. Y no en prisiones nuevas, ni siquiera para apoyar a los prisioneros, pero para construir más oficinas para ejecutivos. Y eso me suena como muy raro, ¿verdad? Como, ¿qué tiene que ver con COVID? Están así aprovechando.
¿Oficinas de ejecutivos conectados al sistema de prisiones?
Exactamente, para las personas que son los ejecutivos dentro de las prisiones.
Dentro
que
de
ellos
las prisiones.
Quieren nuevas oficinas. Y qué bueno para ellos, ¿verdad?
pero imagino que representaría bastante alivio, ¿no? Bastante alivio para ellos, bastante rescate para ellos, ¿no?
Sí, exactamente.
Usted, Morgan Simon, representa, tengo entendido, a un círculo de inversionistas, ¿no? Y inversionistas que están asociados, están de alguna forma conectados en la causa común de detener la financiación de cárceles y de evitar el encarcelamiento masivo. ¿De qué forma están tratando ustedes de usar esa palanca, la palanca de las inversiones financieras, con el fin de ponerle un freno a estos planes desbocados por el aumento indiscriminado de prisiones en el país?
Sí, realmente podemos pensar que todos somos inversionistas. Si tú tienes una cuenta bancaria, ya tú eres inversionista, ¿verdad? Porque tu dinero está invertido por el banco. Y esos bancos grandes que todos conocemos, ¿no? Que sea Bank of America, JP Morgan Chase, esos bancos estaban involucrados en el financiamiento de prisiones privadas. Y entonces, durante la crisis de la separación de familias, éramos bastante personas involucradas en una campaña para parar el financiamiento de esos centros de detención, que fue bastante exitoso. Más de 500,000 personas que participaron en todo el país. Entonces, yo creo que cuando nosotros todos nos consideramos como inversionistas y usamos nuestro poder económico, tenemos la oportunidad de hacer cambios en varios asuntos, que sea los cárceles, que sea el cambio climático. Es siempre reconocer el poder de nuestro dinero y nuestra fuerza colectiva.
¿Hay algún lugar donde el poder de ese dinero se haya hecho sentir ya, un lugar de impacto?
Seguramente, y tenemos en realmoneymoves.org un mapa de varios bancos de comunidad que ellos te indican dónde tu dinero realmente está pasando la noche y saber que está invertido en proyectos de la comunidad en vez de solamente invertir en proyectos, por ejemplo, como prisiones rurales, ¿no? Entonces siempre hay la oportunidad de educarse. Yo siempre estoy poniendo mucho en los medios sociales, que es @MorganSimon1 en Twitter e Instagram, y siempre estoy lista a contestar cualquier pregunta de cómo se puede usar su dinero de una forma más responsable.
Tremendo. Seguiremos en comunicación seguramente para darle seguimiento a esta conversación. Morgan, por lo pronto, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Sé que tiene otros compromisos en estos momentos. Mil gracias. ¿Algunas palabras a modo de despedida?
Solamente agradecer por prestar atención en este caso y espero que las personas escuchando en esos 17 estados puedan tomar acción para decir que queremos que esos para COVID sean realmente para salud, para educación, para trabajo y no para prisiones.
Muy útil gracias. Información seguramente. Morgan Simon, otra vez, mil gracias. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Morgan Simon es inversionista con la empresa Candid Group. Ella es además también escritora para la revista financiera Forbes.com, activista en la causa de contra las prisiones privadas y los derechos de los inmigrantes recluidos en los centros de detención. Con esto ponemos punto final a este primer cuarto de hora de Línea Abierta. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más. Medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y pasando a otro tema un tanto cuanto relacionado con el anterior. Los números de infecciones por coronavirus en los centros de detención de la Autoridad Migratoria, de ICE, han aumentado en un 520%, 520% desde el año nuevo, desde este día de año nuevo. O sea, hace menos de 3 semanas. Hasta el jueves, 1,766 detenidos estaban siendo monitoreados o aislados por casos confirmados de COVID-19 en comparación con los 285 casos informados el 3 de enero. Esto según datos federales. Esto ha generado diversos llamados, desde los que piden la puesta en libertad de los detenidos inmediatamente hasta los que llaman a aumentar los esfuerzos de vacunación y quienes piden ambas acciones. Scott Allen, un médico que se especializa en el tratamiento de los migrantes bajo custodia federal, consultado por CBS News, dijo: poner las vacunas a disposición de los detenidos es esencial, pero debe ir acompañado de una educación y un asesoramiento efectivos para superar el escepticismo y la confusión con respecto al COVID y a las vacunas. Uno de los reclusorios donde se reportan nuevos casos de COVID es el Centro de Detención del Noroeste. En total, las autoridades han reportado 17 nuevos casos encontrados entre finales de diciembre y el 5 de enero, la mayoría de ellos durante la última semana. Los nuevos casos anunciados incluyen 9 contagiados entre la compañía de prisiones privada Geo Group, Grupo Geo, encargada de manejar el centro de detención, y ICE Health Services Corporations. Desde el 22 de diciembre han habido en total 30 casos de COVID en el centro de detención del noroeste y de estos 26 han sido empleados de este mismo reclusorio. Pues bien, para comentar sobre esto platiqué hace un par de horas con Maru Mora Villalpando, organizadora de la organización La Resistencia. Me acompañó desde Tacoma en el estado de Washington. Maru Mora Villalpando, bienvenida.
Gracias, muy buenos días.
Maru, se nos reportó por tu medio que desde el 22 de diciembre se han producido 30 nuevos casos de COVID en el reclusorio, en el centro de detención de inmigrantes del noroeste. ¿Ha cambiado la situación en estos días recientes? ¿Qué ha pasado?
Sí, recibimos una noticia más de 5 casos más de casos positivos de COVID en el centro de detención de Tacoma, 3 de ellos de personas detenidas, 2 de guardias de GEO, la empresa que son dueños y manejan el centro de detención. Y creo que lo importante de esto es que seguimos viendo que el aumento en casos viene principalmente de empleados del centro de detención, es decir, gente que entra y sale, ¿no?, de la instalación y de vuelta a la instalación.
Uh-huh. Y que al llegar exponen a los internos al virus.
Así es, y eso es algo que han venido diciendo la gente desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Ellos decían, bueno, nosotros estamos aquí, no tenemos contacto con el exterior, pero la gente que sí tiene el contacto con el exterior son los que nos van a contagiar. Y los casos que hemos notado, principalmente en casos de personas detenidas, son muy probablemente precisamente por esos contactos de las personas que trabajan en el centro de detención, y que además nosotros nos atrevemos a decir que son gente que no está vacunada. Uno, porque desde que empezó la pandemia notamos que los guardias se burlaban de la gente detenida que pedían las máscaras al principio de la pandemia. Cuando salieron las vacunas también se reían de la gente que pedía vacunas. De hecho, esta semana pasada estuvimos hablando con una persona que nos dijo que él solicitó la segunda dosis. A todos en centros de detención y en prisiones sabemos que les dan la Johnson & Johnson, que se supone que era una dosis. Después las autoridades dicen que hay que dar una segunda dosis. En este caso, esta persona, al haber escuchado también en las noticias que las autoridades de salud aquí en Estados Unidos están diciendo que recomiendan que no se pongan ya la Johnson & Johnson, que se pongan mejor la segunda o tercera dosis de Moderna o de Pfizer, esta persona detenida solicita esas y le dicen los médicos del centro de detención que eso no es posible, que no las pueden mezclar, mientras estamos viendo en todas las noticias que nos están diciendo sí está bien mezclarlas. Y de hecho recomendamos que si tienes Johnson & Johnson, mejor te pongas ya sea Moderna o Pfizer. O sea, estamos por un lado viendo que literalmente no les importa la salud de la gente. Por otro, tenemos una población de empleados ahí, tanto de ICE como de GEO, que no les preocupa o no creen en el virus y que no se han vacunado. Y tercero, pues que no le van a dar consideración a la gente que está solicitando algo a lo que deberían de tener derecho, que sería una diferente vacuna. Entonces tenemos todas una combinación de una tormenta perfecta en el centro de detención para ver este incremento tan alto de casos de COVID en un periodo de tiempo tan pequeño.
Ahora, ¿qué no es un mandato federal el hecho de que estas personas, o sea, los custodios, los encargados de custodiar a los detenidos, tengan que estar vacunados?
Parece que el mandato federal solo aplica a los empleados, pero no a los contratistas.
Entonces, en este caso no aplica a los contratistas de GEO Group.
Así es, este es uno de tantos centros de detención privados. Recordemos que más del 80% de centros de detención donde nuestras familias están detenidas por ICE son centros de detención privados. Entonces estas guías federales no aplican a ellos. Así lo vimos desde el principio, por ejemplo, con las máscaras, que no les imponían el uso de máscaras. Ahora, no es requerido que vengan vacunados y por eso estamos viendo este incremento de casos de COVID en la población de empleados.
Ahora, con relación a los recientes casos, los nuevos casos de COVID, ¿se sabe si los infectados son no vacunados o estaban vacunados?
Fíjate que hemos visto casos de gente que sí estaba vacunada y de todas maneras resultan infectados. Hemos visto varios de esos casos. Estamos viendo también casos de gente que viene de prisión, ya vienen positivos y aún así los transfieren al centro de detención estando positivos. Vimos casos de gente que tanto en prisión como en el centro de detención adquirieron el virus dos veces estando vacunados. Entonces, recordemos, por un lado, estar ahorita en un lugar así hacinado es el peor lugar donde podrías estar en medio de una pandemia global. Segundo, recordemos, como dije, que la vacuna que se les dio a las personas en prisión y en centros de detención es la Johnson & Johnson, que ya se determinó que su efectividad no es tan alta como la de las otras vacunas. Pero también recordemos que estos lugares son lugares de un estrés absoluto, y que algo se ha hecho famoso de los centros de detención en el país es que no hay nutrición. Entonces, si mezclas todo esto, pues no nos sorprende que el número de gente enferma aumente aún estando vacunados, porque realmente no tienen la protección que la mayoría de nosotros tenemos acá afuera.
Ahora, una vez infectados, que es el caso de esta nueva ola de contagios, ¿cómo se les está atendiendo a estos infectados? ¿Cómo calificarías el tratamiento que están recibiendo?
No, pues es una verdadera burla. ICE, cuando empezó la pandemia y se puso una demanda acá en el estado de Washington, por la que gracias a esa demanda tenemos los datos exactos de cuántas personas están saliendo positivas, no nada más de gente detenida, pero también de empleados. Su respuesta fue, no, tenemos unidades médicas de aislamiento, ahí no les va a pasar nada. ¿Y cuál? Lo que estamos viendo es que nuestro conteo desde junio del año pasado, ahorita son 289 casos. son, por supuesto, mucho más los casos desde que empezó la pandemia, pero nosotros no teníamos acceso a números exactos desde a partir de junio. Entonces, el decir que los van a aislar, que es más, hasta empleados del área médica han salido con COVID. Si acá afuera no tenemos los recursos, no se ha encontrado una manera de realmente controlar el virus, ¿cómo se atreve ICE a decir que ellos van a poder controlar el virus y que les van a poder dar atención médica cuando otra vez hemos probado una y otra vez la negligencia médica que han sufrido las personas en centros de detención, y no nada más aquí, pero a través de todo el país?
Ahora, permíteme remarcar esto otro que nos has dicho anteriormente. Ustedes han hecho llamados para que se realice una vacunación efectiva dentro de los detenidos, que se les den facilidades para su vacunación, que de veras se les informe, se les oriente, se les eduque a toda la población de detenidos sobre las vacunas. Y sin embargo, todo esto ha dejado mucho que desear. Realmente se está haciendo todo esto con desgano, con falta de voluntad. Eso es lo que nos has dicho.
Así es. Por ejemplo, tuvimos que poner presión aquí a nivel local para saber qué estaba pasando, cómo estaba pasando, cómo se le iba a informar a la gente sobre las vacunas, por ejemplo, cuando empezaron a dar vacunas, precisamente porque la gente detenida, pues, con mucha razón va a tener desconfianza de las mismas autoridades que los tienen detenidos y les niegan su libertad, que les vengan a dar vacunas. Por otro lado, estamos viendo que los guardias les están influenciando, diciendo que las vacunas no sirven o que el virus no existe. Y por otro lado, también vemos que cuando se empieza realmente la campaña es muy esporádica. A veces la gente nos dice sí, nos han dado vacunas, a veces dicen que no. Hay gente que nos dijo me vacunaron, pero no me dieron mi tarjeta de vacunación y ya voy a salir deportado. ¿Cómo pruebo que ya estoy vacunado cuando llega al país al que me envían? No sabemos si ha habido efectos secundarios con la Johnson & Johnson, porque la mayoría de la gente que está ahí, pues, se va, ¿verdad? Ya sea que la mayoría son deportados, algunos son liberados. ¿Cómo sabemos que se les está dando un seguimiento para saber si están sanos, si no hubo secuelas? Hay muchísima gente detenida que son vulnerables a COVID-19, que tienen muchas enfermedades que los hacen más vulnerables, que si se enferman van a terminar en el hospital, y hemos visto casos de gente que termina en el hospital. Entonces, no sabemos si realmente recibieron la vacuna, y aún si la recibieron, qué tipo de atención médica recibieron. Entonces, sí queremos que la gente sea vacunada, pero tampoco queremos que se queden adentro, porque como mencioné, es muy esporádico, no hay nada claro en cómo está haciendo estas vacunaciones. ICE, acá supuestamente el Departamento de Salud está trabajando esto, pero a veces los vemos, a veces no. Otra vez la información que obtenemos es mínima, y sobre todo lo más importante es la gente detenida, aún con vacuna, ya resultó, ya está probado que no están libres de no contagiarse y que están en peligro de recibir muy mala atención médica en estos centros, porque no están diseñados para eso.
Así que ustedes lo que plantean es no queremos que se queden adentro, seguramente piden entonces su puesta en libertad. ¿Para quiénes deberían estar en libertad? ¿Qué es lo que le proponen? ¿Qué es lo que le plantean al Departamento Federal de Seguridad?
Bueno, ya hemos dicho una y otra vez que tienen que liberar a toda la gente. No hay necesidad, para empezar, independientemente de la pandemia, no hay necesidad de detener a nadie. Este es un sistema civil. La gente puede estar afuera luchando por quedarse en el país, haciendo su caso civil para quedarse en el país sin estar detenidos. Pero ahorita, para empezar, deberían de liberar a toda la gente que son vulnerables, a los mayores de 65 años, toda esa población que puede terminar en el hospital debido a la exposición al COVID, y luego empezar a liberar al resto de la gente. Nosotros acá logramos que la ciudad de Tacoma en el 2020 pasara una resolución pidiendo que se libere a todas las personas del centro de detención debido al COVID, porque si algo es verdad también, es que estos centros de detención se convierten en focos de epidemia. Si vemos el número de casos en cada centro de detención, indica que también hay casos afuera del centro de detención. Entonces, por seguridad pública, la ciudad de Tacoma está de acuerdo con nosotros que todas las personas deberían de ser liberadas inmediatamente.
Marumora Villalpando, ¿alguna otra cosa que desearas agregar a manera de despedida?
Bueno, nada más recordarle a la gente que la situación es terrible en todos los centros de detención. La razón por la que tenemos acá tantos datos es por nuestra constante comunicación con la gente. Y que pues esto se refiere a la salud pública, pero que recordemos que no hay un solo centro de detención que esté bien para que la gente sea saludable independientemente de la pandemia, y por eso todos debemos de luchar para que se cierren.
Pues bien, Maru, seguiremos al pendiente nosotros. Mil gracias por mantenernos informados. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Fue Maru Mora Villalpando, organizadora de la organización La Resistencia. Me acompañó desde Tacoma, en el estado de Washington. Con esto llegamos a la mitad de esta su edición de Inmigración de Línea Abierta. Si gusta usted ser parte de la plática, con todo gusto, en la segunda mitad procederemos a abrir las líneas telefónicas para darle la bienvenida a sus comentarios. 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Si usted nos escucha en el lado mexicano de la frontera, puede de todas formas, sin fronteras, ser parte de esta plática marcando en su WhatsApp, en su aplicación de WhatsApp, el número 559-835-9235. Por ese medio nos puede hacer llegar también su mensaje. 559-835-9235, esa es nuestra línea en la aplicación de WhatsApp. Pausa y regresamos. En Línea Abierta presentamos nuestra edición semanal de inmigración, y aunque por lo general pues nos centramos de modo muy específico en la política migratoria, hoy le entraremos a ver el debate sobre históricos proyectos de ley de defensa del derecho al voto ciudadano y a las acciones que se realizan por abrir un duro candado político, por considerar que este candado afecta muy directamente el futuro de la reforma migratoria en el Congreso y otras acciones relativas a la política de inmigración. La noticia que nos traen varios medios, entre ellos The Guardian, CNN y otros medios, es que el Senado votará sobre los derechos del voto, gane, pierda o empate. Esas son las palabras que usó el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer. Schumer dijo que este momento es un momento histórico. Schumer dijo en un discurso ante el Pleno de hace unos momentos lo siguiente: los ojos de la nación estarán atentos a lo que suceda esta semana en el Senado de los Estados Unidos. Apenas unos días después de lo que habría sido el cumpleaños número 93 del doctor Martin Luther King Jr., el Senado ha comenzado el debate sobre la ley de libertad para votar y la ley de avance de los derechos electorales de John Lewis por primera vez, la primera vez en este Congreso. Ahora bien, Schumer reconoció que es probable que el proyecto de ley fracase debido a una maniobra obstruccionista que es el filibusterismo de los republicanos y debido a la oposición de los demócratas conservadores Joe Manchin y Kirsten Sinema a cambiar las reglas de dicho filibusterismo. Pero Schumer dijo que era vital proceder al voto con el fin de permitir que el pueblo vea la posición de sus legisladores sobre ese tema, y sugirió que la participación del público puede ayudar a cambiar algunas opiniones dentro del Senado. Schumer dijo: gane, pierda o empate, los miembros de esta Cámara fueron elegidos para debatir y para votar, especialmente en un tema tan crucial para el corazón de nuestra democracia como lo es el derecho al voto. Y continuó Schumer diciendo: el público tiene derecho a saber cuál es la posición de cada senador sobre un tema tan sacrosanto como lo es la defensa de nuestra democracia. El pueblo merece ver a sus senadores dejar constancia de si apoyarán estos proyectos de ley o si se opondrán a ellos. De hecho, esa puede ser la única forma de avanzar en este tema ahora, que el público vea dónde se encuentra cada uno de nosotros en esta Cámara. Chuck Schumer ha dado ya pasos para el voto. En horas recientes presentó oficialmente la moción de cloture, o sea, la clausura para el proyecto de ley de derechos del voto que aprobó ya la Cámara la semana pasada. Ahora bien, mientras el Senado sesionaba dentro del Capitolio, un grupo de unos 30 manifestantes que pedían la aprobación del proyecto de ley fueron arrestados afuera, en las escalinatas del Capitolio. Los manifestantes, que forman parte de una huelga de hambre para llamar la atención sobre el tema del derecho al voto, fueron detenidos por la policía del Capitolio de la Nación después de realizar su manifestación. Los manifestantes corearon gritos criticando a Joe Manchin y a Kyrsten Sinema, los dos senadores demócratas que se oponen a la reforma del filibusterismo, y también criticando al líder republicano del Senado, Mitch McConnell. El grupo cantaba "Ve y dile a Sinema que no nos moveremos", seguramente en alusión a aquella canción de los tiempos del movimiento de derechos civiles, "No nos moverán". "Ve y dile a Manchin y no voy a dejar que McConnell me saque la vuelta", según reportó CNN. Para comentar esto y más, tenemos ya la presencia de el doctor Gonzalo Santos, sociólogo y profesor emérito de la Universidad Estatal de California, Bakersfield, y veterano en el activismo de las causas pro inmigrantes y de los derechos civiles. Me acompaña desde Bakersfield. Profesor Santos, bienvenido como siempre.
Un placer como siempre, Samuel.
Profesor, pues llegamos a un momento de definiciones dentro del Senado de la Nación. Chuck Schumer está a punto de dar paso, de dar luz verde a un voto en el Pleno para decidir la suerte de históricos proyectos de ley de defensa del derecho del voto ciudadano, sobre todo el voto de la gente de color, proyectos que han estado allí atorados irremediablemente ya casi por un año, ¿no? Pero ya Schumer dio señales de no tener grandes esperanzas porque hay dos renegados en su bancada que son Manchin y Sinema, que no quieren dar su brazo a torcer. Están ellos, por lo visto, con los republicanos en este asunto. ¿De qué cree que sirva este voto si al parecer está condenado al fracaso?
De muy poco, Samuel. Están dando patadas de ahogado. El liderazgo demócrata, que es centrista, moderado, desde el presidente Biden para abajo, pasando por Schumer, es un liderazgo que ha estado desperdiciando el año entero desde que entró Biden, tratando de endulzarle el oído a los republicanos, que si por favor podemos negociar el Build Back Better Law, que es una ley para ayudar a todas las comunidades para que tengan servicios de médicos, etcétera, para que haya una nueva ley para controlar las armas, para que haya una nueva ley inmigrante, para que haya mil cosas urgentes que tenemos en este país. Desperdiciaron el año entero echándole besitos a los republicanos, que desde el tiempo de Obama se descararon como gente que no va a ser persuadida bajo ninguna circunstancia, porque su futuro político requiere vetar todas las leyes progresistas que los demócratas quieran impulsar. Ahí entra entonces, ese es el contexto en el que, después de un año de haber hecho nada para tratar de cambiar el filibusterismo en ese Senado, que es lo que ha bloqueado leyes desde el tiempo de Obama, ahora, ya muy tarde, quieren, pues por lo menos que haya un voto donde van a perder, para que quede consciente quién votó cómo. Eso yo le llamo patadas de ahogado. Muy tarde y muy poco, desperdiciaron el capital político y ahora se están enfrentando con la cruda realidad que los republicanos no se movieron un milímetro, y que lo que le llaman los perros azules o blue dogs, dentro de su propia conferencia demócrata, menos. Es gente que no ha sido persuadida y no iba a ser persuadida, y se requería una política mucho más agresiva de parte del liderazgo demócrata desde un principio. A gente como yo ha estado sonando la alarma desde hace un año. Estoy ronco y cansado de estar insistiendo que por ahí no va la cosa, que no se puede seguir jugando al duopolio que antes funcionaba. Ya no funciona. Uno de los dos partidos ya está ahora en una trayectoria autoritaria donde ven su futuro político el restarle el derecho al voto, el darle por su lado a las fuerzas más regresivas y reaccionarias de este país para mantenerse en el poder. Dentro de eso está la democracia americana misma. Las reglas del juego ahora están ante un riesgo directo, inminente, de ser violadas en las elecciones de este año. Y pasaron todo este tiempo sin hacer un llamado al pueblo americano para que se movilizaran. En vez de haber unos cuantos cientos de protestantes hoy diciendo lo que ya sabíamos, debería de haber 500,000, 1,000,000 de americanos de todas las razas y etnias, fúricos. Deberíamos cerrar este país para que nos pongan atención. Y no nomás en cuanto a las reglas del juego democrático electoral, sino en todos esos temas en los que yo siempre pongo como primer lugar el tema de la reforma migratoria, porque es nuestra gente la que está muriendo. Entonces, que nos han negado ese camino un poco más radical, un poco más fuerte, para cerrar este país hasta que nos pongan atención, que es lo que hizo Martin Luther King en los 60s, cerraron este país, no había paz social, no había manera de proceder hasta que no les dieran el derecho al voto, que ahora nos lo están tratando de quitar. Hasta que no haya una movilización de millones de gentes, no va a haber progreso. Lo que va a haber es un tipo de teatro kibuki japonés donde todos son apariencias y donde Schumer de repente dice que hay que hacer X, Y o Z, que se vea leguas, son patadas de ahogado. Se están claudicando, están rindiéndose hacia las fuerzas republicanas que no se han movido y no se van a mover, y por ahí no va a haber solución hasta que sea el pueblo mismo americano el que se levante, claro, usando tácticas como Martin Luther King de desobediencia civil no violenta, pero que cierren este país hasta que nos hagan caso. Y nosotros los inmigrantes sabemos que eso es cierto.
Ahora me comenta Gonzalo que le parece a usted muy tarde lo que está haciendo en estos momentos Schumer y los demócratas. ¿Cree que es demasiado tarde? O sea, ¿hay algo que pueda hacer Schumer, que pueda hacer Biden, los líderes de los demócratas, por llegar a remontar este desperdicio de año entero que nos reporta?
No. Mira, fíjate, sí hay una manera, pero en ausencia de un levantamiento social que combine el Black Lives Matter Movement, que combine el movimiento de las mujeres, que combine el movimiento por el clima, que combine a los grandes movimientos migratorios de los inmigrantes por sus derechos. Si no hay un levantamiento social pacífico, pero de no cooperación, para cerrar el sistema en Washington, ya la perdimos. El duopolio en Washington está quebrado. Uno de los dos partidos no va, bajo ninguna circunstancia, a actuar a menos de que el pueblo americano se levante en resistencia social. Ese levantamiento no existe. A lo más que llega son unos pocos activistas que son muy nobles, pero muy inefectivos, porque pues ellos no tienen poder. Ellos lo único que tienen es el poder moral de denunciar, pero no hay un poder de cerrar las actividades de ese Senado, de no permitir la funcionalidad del gobierno americano hasta que nos hagan caso, que fue lo que hizo Martin Luther King. Martin Luther King no era ninguna persona que se cruzaba de brazos y que andaba esperando que del cielo le cayeran las cosas. Martin Luther King andaba marchando y lo estaban agarrando a palos los policías y encerrando en cárceles porque no iban a permitir que funcionara este sistema hasta que no les dieran el derecho al voto, cosa que se logró en el 65. Ahora nos lo quitaron. Ahora lo están violando. Están violando la primera regla de la democracia. Y no hay manera de hacer entender a los que están en Washington a menos de que haya esa rebelión. Entonces, si la pregunta que me haces, Samuel, es si va a haber una manera que Schumer le mueva el tapete a los republicanos y logre avergonzarlos, y que logre avergonzar a la señora esa de Arizona, la Sinema, y al otro, al de West Virginia, que los avergüencen y los expongan por ser tan cegados a la realidad de que estamos perdiendo nuestra democracia. Eso ya la perdimos. Ese camino está cerrado, porque no importa la vergüenza y no importa el hecho de que van a quedar expuestos, esta gente va a lograr ganar por la mala en noviembre, en este año, usando reglas en muchos estados, en más de 20 estados, donde está amañada la elección. Ya pasaron leyes.
Seguiremos conversando sobre esto. Gonzalo, le pediré que siga con ese pensamiento en breves instantes. Antes nos iremos a la breve pausa final de esta su edición de Inmigración de Línea Abierta.
Línea Abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea Abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Hoy, amigos en Divierta, ofrecemos una plática sobre lo que es noticia en estos momentos en Washington y es el previsible voto de un momento a otro en próximas horas en el Pleno del Senado de pues de los proyectos que ya pasaron la Cámara de Representantes y que piden la defensa del derecho del voto ciudadano, sobre todo en el contexto de tantas tan abundantes de esta avalancha de leyes estatales que se han dado en, sobre todo en los estados del sur de los Estados Unidos, a favor de restringir el voto y sobre todo de la gente de color. ¿Qué opina usted? Un 834 líneas se queda a su cordial disposición. Nos acompaña por la vía del teléfono desde Bakersfield, Gonzalo Santos, sociólogo, profesor emérito de la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Pues, profe, por alguna razón este voto que se está dando en el Senado, que se anuncia con un momento de definiciones y que usted lo anuncia con un momento de patadas de ahogado sobre los derechos del voto, un derecho civil, coincide con la fecha en que se celebra el natalicio y la obra del reverendo Martin Luther King Jr., un héroe del movimiento pro igualdad racial. De hecho, el doctor Luther King se manifestó en su momento sobre situaciones igualitas a la actual, ¿no? En la cual situaciones en las que se usaba el filibusterismo para descarrilar leyes pro defensa del voto ciudadano. Oigamos al doctor Luther King sobre esto.
I think the tragedy is that we have a Congress with a Senate that has a minority of misguided senators who will use the filibuster to keep the majority of people from even voting.
Dice aquí el doctor King que la tragedia es que tenemos un Congreso con un Senado que tiene una minoría de equivocados, mal orientados senadores que usan el filibusterismo para impedir que la mayoría del pueblo ejerza su sufragio. ¿Puede opinar sobre este paralelo que estamos viendo aquí de 60 años separados por 60 años, profe?
Sí, y no nomás 60 años, sino más de una centuria, porque el filibusterismo se usó muchísimas veces en el siglo XIX y en el XX para negar cualquier avance social, no nomás en cuanto al aspecto racial, de igualdad racial ante la democracia americana, sino derechos laborales, derechos de las mujeres. El filibusterismo siempre ha sido abusado por la derecha para prevenir los derechos sociales del pueblo americano. Y esto es un ejemplo más de cómo se está pervirtiendo el ideal de que una minoría electoral en el Congreso tenga peso, para que se vuelva no nomás peso, sino que se vuelva un martillo con el cual martillar clavos y prevenir que las puertas del progreso de este país se abran. Están cerrando el Congreso, lo están martillando con unos clavotes, no están permitiendo, como repito, no nomás el derecho a sanear la democracia electoral, que ya ahorita está viciada, sino también todas las otras causas de las mujeres, por ejemplo, para que reformen las leyes, para que las mujeres tengan control sobre sus cuerpos, para que haya reforma migratoria, para que haya sindicatos más fuertes. Todos los derechos sociales que podemos llamar el contrato social americano ahorita están en peligro de ser destruidos. Y estos derechos sociales nos tomó muchísimas décadas y mucha sangre y mucho sudor para lograrlos. Y ahorita van en ofensiva la derecha trumpista de este país de demolir todos nuestros derechos, entre ellos de la democracia misma. Entonces, sí es muy urgente hemos estado haciendo el llamado de que es muy urgente desde que entró Biden a la Casa Blanca. No es una noticia de última hora. Y se pasó todo el año sin luchar porque se cambie el filibusterismo para permitir todas estas leyes urgentes. Entonces, sí, estamos ante la historia de lo que yo llamaría una estrategia fallida que empezó con el presidente Obama y continúa con el presidente Biden de querer negociar con un partido republicano que ya no está abierto a negociar. Es un partido autoritario y por ahí no puede ir la cosa. Tenemos que enmendar el filibusterismo para todas estas leyes, inclusive para salvar nuestra democracia, y eso no se va a lograr en Washington a menos de que se levante el pueblo. Y si el pueblo no se levanta, nos va a ir como en feria. Primero, en las
por lo pronto que se sepa, profesor Santos, por lo pronto que se sepa, son solamente 2 votos los que están separando a los demócratas de esa posibilidad, la posibilidad de que se cambie, se modifique o se elimine el recurso del filibusterismo, la táctica del filibusterismo. Quisiera comentar sobre este asunto también otra cosa, otro pensamiento que nos ha legado el doctor Martin Luther King Jr., quien dijo lo siguiente también hace unos 60 años, el 63, dijo desde una cárcel, por cierto, en Birmingham, donde había estado, estuvo preso por protestar contra una ordenanza de segregación, dijo lo siguiente: casi he llegado a la lamentable conclusión de que el gran obstáculo del negro en el camino hacia la libertad no es el concejal de ciudadanos blancos, no es el Ku Klux Klanero, sino el moderado blanco que está más dedicado al orden que a la justicia. Eso lo dijo Luther King. Dice, el problema mayor es el moderado blanco que está más bien dedicado al orden que a la justicia. Quisiera aquí también transponer aquí en esto la noticia de que el jueves Kirsten Sinema de Arizona dijo que aunque respalda las leyes del derecho al voto de su partido, de los demócratas, pues que no apoyaría que se haga una excepción al filibusterismo para aprobarla. Manchin también dijo lo mismo, diciendo que no votaría para eliminar o debilitar el filibusterismo, que lo hacen por no dividir más al Congreso, por no quitarle la confianza, la fe del pueblo al bipartidismo en el Congreso, en fin, ¿no?, que lo hacen en bien, en deferencia de sus colegas republicanos. Sabemos ya cómo se escribió las páginas de la historia de 1963, ¿cómo se escribirá esta historia de hoy?
Yo ya vengo prediciendo que se va a escribir muy pronto. En primero, vamos a llegar hasta el fondo, vamos a tener que descender hasta el fondo con el trumpismo. Aparentemente, el pueblo americano que eligió a Biden, que eligió al presente liderazgo moderado blanco al que tú te refieres, lo eligieron por las buenas en las elecciones del 2020. El pueblo americano mismo va a tener que recapacitar, vamos a tener que tocar fondo con el trumpismo. El trumpismo se va a salir con la suya en muchas fechorías este año y los años siguientes. El pueblo americano va a tener que reaccionar porque en Washington estamos ahorita gobernados por moderados blancos en el Partido Demócrata y el pueblo los eligió por la buena. O sea, tampoco entraron por la mala. Y hay que entender que el pueblo tiene la responsabilidad, así como cuando Martin Luther King llamó al pueblo a levantarse, que aquí tiene que el pueblo actuar. Y tú estabas mencionando que son 2 votos nada más lo que previenen todo esto. Bueno, pues vamos cerrando el estado de Arizona y vamos cerrando el estado de West Virginia. A ver cómo nos va.
A ver, vamos a ver ese escenario, ese posible escenario, profesor. Ya ve que en cuestión del pellejo político, en cuestión de su trabajo, ambos senadores no tienen por lo pronto mucho de qué preocuparse. Su periodo concluye hasta el 2024. Y muchos demócratas están pues ya que se mueren de la impaciencia porque se lleguen las primarias para decirle sus verdades con la boleta, con el voto a estos 2 senadores. Ahora bien, Manchin, que yo sepa, no tiene mucho de qué preocuparse, ya que su territorio en Virginia Occidental es un territorio conservadurista. ¿Qué tal Sinema? ¿Qué le espera en las primarias a Sinema?
Inmediatamente le van a meter a un agente progresista, un candidato progresista en la primaria democrática. Es bien predecible que se le va a aparecer el diablo a la señora. y que muy probablemente la van a tumbar. Y eso no importa. La señora se va a ir, pero ya hizo el daño. Ese es el problema, que ya para cuando ella se vaya, pues ya, ya no se pudo pasar esta ley, esta ley para cambiar las reglas del juego electoral, y ya se salieron con muchas fechorías los republicanos. Esa es la tragedia, que ya para cuando la saquemos, pues ya no va a importar, porque ya el daño ya lo hizo. Hubiera sido mucho mejor que desde el mero principio la gente hubiera puesto máxima presión en ella. Biden no quiso, quería platicar en lo calladito. Bueno, pues así no fue. La señora se quedó calladita también y al final le dio una puñalada trapera a Biden. Entonces, aquí ya estamos hablando con la verdad.
Así que parece que fue un asunto de los líderes, pero al mismo tiempo también nos daba anteriormente usted, profesor, y solamente nos resta un minuto, tengo entendido, nos daba también una valoración de que pues también muchos activistas no les ha caído el 20, ¿no? Que solamente unos cuantos activistas muy nobles y esforzados, pero muy poco efectivos, le han entrado a esta batalla por los derechos del voto. ¿Qué tanto ve a las agrupaciones civiles latinas poniéndose en el centro de este debate?
Que estamos muy retrasados en ponernos truchas y en que nos caiga el 20 a nosotros mismos. Yo siempre he sido una persona que hace el llamado dentro del movimiento de derechos migrantes a que ya se pongan en pie de guerra. Se trata de hacer lo que hicimos en el 2006, pero 10 veces más efectivo y más grande. Y la gente dice, no, es que ya marchamos. No, es que marchamos, pero luego nos comieron el mandado. Aquí el que se duerme pierde. Y ya es hora que... Y yo creo que si usted platica con los inmigrantes, nos dan la razón. Son los liderazgos de estas organizaciones en Washington las que se han dejado seducir por el bipartidismo moderado que nos está traicionando.
La seducción, entonces, tendremos que seguir más hablando más acerca de esa seducción que usted diagnostica en estos momentos en muchas importantes voces en Washington. Por lo pronto se nos ha agotado el tiempo, profe, en breves segundos, mensaje final.
Pues nomás que todos nosotros somos responsables y no es verdad que es un problema que en Washington son traidores. No. La responsabilidad de quien elegimos nos está ahorita mordiendo.
Nosotros, así que Washington somos todos, ¿eh? Las grandes decisiones están con cada uno de nosotros. Bueno, con ese mensaje nos quedamos, profesor. Seguiremos la conversación pronto, eso espero, ¿eh? Que si usted viene, un gran saludo. Hasta luego, igualmente. El profesor Gonzalo Santos es sociólogo de la Universidad Estatal de California en Bakersfield, profesor emérito, activista de los derechos civiles. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco les manda un fuerte abrazo, un gran saludo, que estén bien, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.